Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto compartir un rato en mi mañana con ustedes. Gracias a todos los que se están conectando en vivo por Facebook o YouTube. Hoy es miércoles 24 de junio del 2020. Tenemos muchos temas que comentar e información que compartir. Quisiera iniciar este programa dándoles un reporte de los daños. El sismo magnitud 7.5 que se presentó ayer a las 10:29 de la mañana con epicentro en Crucecita, al sur de Oaxaca, dejó un saldo de 6 personas fallecidas en Oaxaca y hasta la madrugada de este miércoles se han presentado más de 1.771 réplicas. La más grande fue de magnitud 5.5. También se presentaron derrumbes en varios locales y caminos federales en más de 50 municipios del estado de Oaxaca. El gobernador Alejandro Murat ya solicitó que se emita una declaratoria de emergencia. Por otra parte, en la Ciudad de México, la alerta sísmica sonó 62 segundos antes de que comenzara el temblor. El 97.5 de los altavoces sí funcionaron y eso permitió que mucha gente desalojara correctamente y se activaran los protocolos de emergencia. Aún así, se tienen reportes de 2 lesionados y de daños menores en 32 edificios, desprendimientos de fachada y en 4 inmuebles del gobierno capitalino. En un momento les vamos a compartir más información e imágenes y videos de lo que se vivió ayer en todo el país. Esperemos que todos ustedes se encuentren bien, que estén sanos y salvos. Por favor, cuéntenos en los comentarios cómo vivieron ayer el sismo. Estaré pendiente y los voy a leer. Pero bueno, también creo que es importante compartirles esta información. En las últimas 24 horas se registró el mayor aumento de contagios que se ha registrado en un solo día de COVID-19 en este país. Según la Secretaría de Salud, ayer se confirmaron 6,288 casos nuevos, con lo que se suma en total 191,410 casos acumulados de COVID-19 y 23,000 lamentables fallecidos. Así es la realidad de la pandemia en nuestro país. Por favor, cuídense y acatemos las reglas y las recomendaciones de salud. Pero bueno, también hablaremos sobre la supuesta visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca en Washington. Les comentaremos qué implicaciones tiene esto para la campaña de Trump y dónde deja parado a México. En fin, entre otros temas, también estaré con Laura, platicaremos sobre la supuesta suspensión del Tren Maya del tramo 1, lo que comprende el Palenque a Escárcega, quién antepuso esta demanda, cuáles son las razones y qué opina el presidente de esto. No se despeguen porque lo vamos a comentar. También estaré con el gran Chicken McFly platicando sobre otro golpe a la inversión. Ayer la empresa Iberdrola anunció que cancelará la inversión por 1,200 millones de dólares que se realizaría en Tuxpan, Veracruz, para la construcción de una central de ciclo combinado. Adiós a 2,000 empleos, adiós a la inversión total de 5,000 millones de dólares. Sin duda el gobierno ve la tormenta y no se hinca. Estamos a punto de comenzar, es momento de compartir este podcast. Suscríbanse, denle like, esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Jack Link's Turkey presents Washin' with Sasquatch. From Jack Link's, wash your wild side.
Gracias Jack Link's, el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia, por hacer posible este espacio. Alimenta tu lado salvaje, consíguelo en Amazon México, Rappi o 7-Eleven. Ahora sí, buenos días a todos. Lau, qué gusto tenerte, ¿cómo estás?
Buenos días, Karen, mucho gusto. Y buenos días, Gus, a todos los que nos están viendo. Súper contenta de estar aquí nuevamente, como cada miércoles, platicando de todo un poco.
Así es, mucho que comentar. Chicken, ¿cómo amaneciste?
Bien, con un poco de frío. Encima me tocó bañarme con agua fría, pero aquí contento de estar con ustedes. Y tal vez me vean un poco clavado en el celular porque yo estoy comentando todas sus respuestas y estoy respondiendo a sus comentarios en vivo.
Así es, y en un ratito los vamos a leer. Yo creo que ya me estaba acostumbrando al caos de cierta manera y al desastre. Hoy hasta sentí raro de tener una mañana normal sin mayores percances, porque este 2020 ha estado bravo. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos el podcast hablando un poco sobre la supuesta visita de AMLO a Washington? Aún no hay información confirmada, pero esto sí tiene implicaciones importantes. Número uno, Andrés Manuel López Obrador rompería su promesa de no salir del país, ¿no? Además, que AMLO visite a Trump en plena temporada electoral es una pésima estrategia porque implica tomar partido en la elección estadounidense del lado de un presidente racista que maltrata, embiste y persigue a nuestros compatriotas migrantes. Implica validar el muro, el buleo y pone a México de tapete. Cualquier parecido con Peña Nieto es mera coincidencia. ¿Qué opinas, Lau?
Pues este tipo de visitas de Estado, bueno, yo lo veo de otra manera, y sobre todo en este clima de que la relación México-Estados Unidos no había estado tan bien después de la última visita que tuvo pues el mandatario estadounidense en campañas, no sé si recuerden, cuando era el gobierno de Peña Nieto, y bueno, eso le dio como, digamos, un impulso a su campaña electoral, y bueno, ya sabes lo que sucedió después, de que dijo mentiras. Lo que sucede es que Donald Trump, o sea, no es de confiar, o sea, a mí me preocupa lo que vaya a pasar cuando el presidente López Obrador se reúna con él, y Donald Trump le diga algo a su electorado, y el presidente López Obrador, pues, haya platicado otra cosa con él. Entonces, ya que estas reuniones por lo general son de carácter privado, y ahí es donde vamos a ver para qué la quiere Trump, si la va a aprovechar para sus intereses políticos, si nos va a decir otra fake news al aire. Entonces, yo creo que hay que cuidar mucho esa parte y no dejarnos llevar por lo primero que diga. Vas a ver, se van a acordar de mí, yo no sé por qué presiento que va a pasar algo similar.
Así es, recordemos que en la política y en la vida no hay nada gratis. Tenemos una buena relación con Estados Unidos, eso sí, es innegable que el presidente Trump y el presidente López Obrador se llevan bien, pero ¿a costa de qué? No creo que hay que pensar un poco las consecuencias que puede haber. Una de ellas es la represión que tuvimos que hacer con los migrantes en la frontera sur. Otros son los recortes en la OPEP. Creo que todo tiene un costo, así que hay que estar muy, muy pendientes de qué va a pasar en esta supuesta reunión. ¿Qué les parece si vemos un video para recordar y para refrescarnos nuestra memoria del AMLO del pasado? ¿Recuerdan cuando AMLO criticó fuertemente a Peña Nieto? Vamos, ¿no tenemos el video? Ah, ok. Bueno, Gus, mientras, danos tu opinión. Las visitas de Estado son algo completamente normal. ¿Por qué causa tanto revuelo que el presidente vaya a Washington? ¿Será porque es una postura de la política exterior en la que el presidente ha sido muy firme diciendo que la mejor política exterior es la interior y que no va a salir del país? ¿O será más bien porque es un tiempo electoral para el presidente Donald Trump?
Creo que tiene que ver un poco todo y va a ser utilizado como botarga el presidente López Obrador en la campaña de Donald Trump, porque viene en un contexto en el que se va a firmar o se va a hacer un protocolo para la firma del T-MEC, ¿no? El inicio del T-MEC. Va a ser utilizado sin duda el presidente Donald Trump a decir muchas gracias por los 25,000 elementos que me has puesto en la frontera para frenar a los migrantes. Entonces va a tener que aguantar mucho golpeteo, va a ser utilizado sin duda el presidente López Obrador y va a quedar muy mal parado, no va a poder decir él que de ninguna forma está evitando la llegada de migrantes a Estados Unidos, que de ninguna forma dobló las manos para el T-MEC, que de ninguna forma dobló las manos en la OPEP. Entonces, me parece que si el presidente acepta esta invitación, sin duda va a tener que prepararse para hacer una botarga en el espectáculo de Donald Trump.
Así es, vamos a ver el video del AMLO del pasado y ahorita lo comentamos.
Peña Nieto, Trump ninguneó a Peña Nieto. O sea, lo sobajó. Eso se debe de aclarar de inmediato. Exijo que se dé a conocer la entrevista, que se difunda esa entrevista, porque está grabada. Si es cierto lo que se dio a conocer hoy en el programa de Carmen Aristegui, es algo muy indignante, es una humillación para México, porque Peña representa, aunque no nos guste, al pueblo de México. Él tiene la investidura presidencial, él representa al pueblo de México, y a ningún mexicano le va a gustar de que Donald Trump haya tratado como lo hizo al presidente de México. Esa grabación la tienen que dar a conocer, y en desagravio, ya me adelanto, primero que Peña ofrezca una disculpa al pueblo de México, ¿sí? Que se dé a conocer esa grabación, y dos, que de inmediato se presente una denuncia en Naciones Unidas contra el gobierno de Estados Unidos y contra Donald Trump por violación de derechos humanos y por discriminación racial. Eso es lo más importante.
El tratado puede esperar.
El tratado puede esperar.
El tratado puede esperar. Nunca sabes. Ten cuidado con lo que deseas, porque se puede convertir en realidad. Hoy el presidente López Obrador es una persona completamente diferente a la que conocimos en campaña. Hoy otra vez nos ponemos de tapete y, como bien dice Gus, de botarga frente a Estados Unidos, solamente por fines políticos y electoreros. Pero bueno, pasando a temas también de desgracia, ¿qué les parece si comentamos ayer todo lo que pasó con el Tren Maya? Suspenden el tramo 1 de esta construcción, logran un amparo. Lau, ¿nos puedes comentar qué significa?
Espera, creo que se fue. Ah, no, ya te escuché. Pues mira, ese recurso que se promovió es el 6 de abril y fue por temas de salud y por este decreto presidencial de que decía que era uno de los proyectos que se iba a realizar y que no estaba contemplado dentro de las actividades prioritarias. Entonces, el amparo se argumenta esta violación al detrimento del legítimo derecho a la salud y la vida digna. Entonces, la primera suspensión fue provisional y esta fue revocada por los magistrados del Tribunal Colegiado y en Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, después de una audiencia, se sesionó a favor de la comunidad chol. Entonces, esta fue una suspensión pues ya permanente. El tema con este tema, la situación con estas suspensiones es que, o sea, ya el presidente dijo que sí iba a ir el Tren Maya, que habían intereses de por medio. Pueden pasar dos cosas, Karen. Empiezan a hacer el tramo que no tiene esta suspensión, que sería en este caso el tramo 1, o inician las obras pese a la suspensión. Esto te digo que sí lo pueden hacer porque ya ocurrió en el sexenio pasado con el Tren Interurbano México-Toluca. Habían cerca de, yo alcancé a contar así como 8 suspensiones, y a pese a esto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en paz descanse, decía, el tren va porque va. Entonces, dicen, bueno, vamos a ser diferentes, ¿a qué le están apostando? ¿Se van a pasar por encima a la ley, a esta orden del juez? Dijeron que iban a ser diferentes. Otra cosa, el tema, o sea, a mí lo que me llama la atención es que ellos, la suspensión es por un tema de la salud, no, o sea, por el contexto del COVID, no por un tema de daño ambiental, sobre todo porque lo que se argumenta es de que en la parte del tramo 1, pues ya hay una zona que aparece, digámoslo así, impactada, que ya había unas vías férreas desde los años 80 y que lo que se va a hacer es un proceso de renovación. Creo que por eso le dieron por el lado del tema de la salud. Sin embargo, pues, aunque argumenten y digan, de hecho el fin de semana, no sé si ustedes vieron, Gus, Karen, un tuit por parte de, pues, de la misma cuenta Tren Maya, y dice, falso, que se vayan a talar
11,000 árboles.
11,000 árboles. Y se van a talar, o sea, cínicamente dicen, no son 11,000.
Nada más 7,000.
Nada más 6,000, 7,000. Dices, o sea, son 6,000 árboles. En las manifestaciones de impacto ambiental normalmente te dicen, oye, vamos a talar tantos árboles. Lo mismo ocurrió también con este tren, y les pongo el ejemplo del tren interurbano porque fue algo que ya pasó y que puede volver a ocurrir. También se preveía la tala de, o sea, de un número de árboles determinado, pero yo tengo aquí el dato porque recuerdo que sí me puse al brinco también con eso. A ver, ellos tenían, en la mía decía 37,000 árboles y terminaron talando 370,000. Se les fue un cero, ¿qué pasó aquí? Tú puedes poner en la manifestación de impacto ambiental lo que vas a hacer, pero a la hora de la práctica, o sea, sí ocurren ecocidios, aunque lo niegues, aunque digas que no vas a hacer nada en contra del medio ambiente. Otra cosa, por ejemplo, si hay animales en la zona, fauna silvestre, o sea, la obra, pues digamos así, las maquinarias pesadas que van a introducir todo esto, pues también afecta a los animales. Entonces, hay que pensar en cada detalle de cuando se hacen este tipo de obras de infraestructura y no tomarlo a la ligera y no decir y no llamarles que hay intereses neoliberales o fifís, no me gusta esa palabra, pero detrás de un proyecto cuando pues es una comunidad que está demandando en este caso sus derechos y no se vale que también la vayas a estigmatizar. No se vale estigmatizar a las comunidades indígenas cuando tienen su legítimo derecho de exigir lo mismo como cualquier persona que vive en una zona y la quiere proteger. Y pongo el otro ejemplo por lo mismo, porque así empezó, no va a pasar nada, y eso que esta zona del poniente de la Ciudad de México es la más impactada. Ahora imagínate esa zona que tiene una fauna más rica, diversa, hay humedales, o sea, nada más quiero que la gente dimensione un poco a lo que se va a enfrentar, pese a que esté el argumento de que se va a hacer una renovación sobre un tramo de un tren que ya estaba pues, desde hace pues, de los 1988, si no estoy mal.
Así es, y creo que es un problema multifactorial donde podemos analizarlo desde diferentes aristas, pero creo que, y me gustaría hacer un enfoque aquí sobre los mensajes contradictorios del gobierno. Por un lado piden quedarse en casa y cuidarse, y por el otro lado comienzan el desarrollo de grandes obras que requieren mucho contacto e interacción social. Claro que se pone en riesgo la salud de los habitantes, aunque el presidente diga lo contrario. Entonces, ¿qué piensas, Gus? ¿Crees que este amparo tiene tintes políticos, como lo dice el presidente López Obrador? Porque él argumenta que ¿por qué no interpusieron un amparo cuando hicieron la suavicrema de Calderón?
Obviamente la suavicrema de Calderón no tenía el impacto ambiental que representa el Tren Maya. Me parece que el Tren Maya en sí como proyecto es un gran proyecto, pondría a México a competir con el Canal de Panamá, por ejemplo. Me parece que hecho de la manera correcta, colocaría a México en un panorama mundial muy importante de comercio, en un gran volumen de comercio que podría beneficiar a todo el país. El problema es que lo están haciendo con las patas y lo hemos señalado en muchas ocasiones en Aquí en Confianza y en Diario de Confianza. Esta suspensión no es la primera lucha legal que tiene la comunidad Chol. También en abril, en mayo, habían recibido una suspensión que me parecía más sólida en ese momento, una suspensión porque violaba sus derechos electorales, porque la consulta realizada en esa comunidad no había sido realizada con los parámetros establecidos por las Naciones Unidas, no habían sido informados, no habían sido considerados todos de la manera correcta. Y en esta ocasión, como señala Laura, me parece que es mucho más débil. El argumento es que impacta su salud en el tema del COVID-19, los trabajos que se están realizando al conjuntar a mucha gente alrededor de la comunidad, pues viola sus derechos a la salud. Me parece que es más débil y tarde o temprano, por distintos recursos legales, va a ser tumbada esta suspensión. Pero sin duda debe ser revisada en un contexto no político, ¿no? En un contexto en el que sí está violando los derechos no nada más de la salud, no nada más electorales, sino también incluso económicos de las distintas comunidades, porque al no existir un proyecto del Tren Maya, tú no sabes que en el terreno que va a ocupar, si tú tienes un terreno cercano al Tren Maya y te lo van a comprar, te lo van a expropiar, tú no sabes qué va a pasar por ahí, tú no sabes si va a ser vía, tú no sabes si va a ser un hotel, tú no sabes si va a ser una estación, y te lo están comprando por el mismo precio. Cuando es, pues obviamente cuesta diferente tu terreno, si va a ser un hotel o si va a ser una bodega de equipo para el tren. Entonces, también se están violando en ese aspecto los derechos de los propietarios de las tierras. Entonces, sin duda el Tren Maya pues va a seguir adelante, lamentablemente, va a seguir adelante pisando los derechos de las personas, de los indígenas, de las comunidades, de los animales, de los árboles, y parece que no va a haber quien le pueda poner el alto a este proyecto, que me parece es una buena opción, pero se está haciendo de manera autoritaria, se está haciendo de manera improvisada, y que al final, aunque lo terminen de esta manera, pues tal vez no pueda competir con el Canal de Panamá si se está haciendo de esta manera pues muy poco pensada.
Así es, y aguas, y hay que ser muy, muy claros en los tintes racistas que estas declaraciones del presidente pueden traer, porque a mí una de las cosas que más me molestan es menospreciar a los pueblos indígenas, porque siempre que logran algo, en este caso la suspensión, inventan que alguien los está manipulando, ¿no? En este caso, tintes políticos, como si fueran ignorantes o incapaces de hacer su propia reflexión sobre lo que les conviene o no. Pienso que es errónea la visión del presidente, le cuesta mucho trabajo aceptar los claroscuros. Para él es o estás conmigo o estás en mi contra, eres amigo o enemigo. Entonces, esa polarización es complicada y nos pone a nosotros como ciudadanos en una encrucijada, porque todo aquel que lo critique y señale ya se convirtió en un adversario de la 4T, cuando no siempre es así. Pero bueno, pasando de un coraje a otro, ¿qué les parece si platicamos un poco sobre Iberdrola? Ahí les va un poco del contexto. La empresa española quería construir una termoeléctrica en Tuxpan. Durante 9 meses estuvieron tratando de conseguir la firma para el suministro de gas y no ha sido posible con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿qué hicieron? Optaron por cancelar porque sus tiempos ya no les dan para estarlos esperando y para construir. Este era un proyecto con una inversión de $1,200 millones que generaría más de 2,000 fuentes de empleo y una derrama económica para diferentes sectores como el inmobiliario, el de la construcción, suministros y proveeduría. ¿Qué análisis nos puedes dar a esto, Lau? ¿Por qué en plena contingencia y crisis económica la CFE pondría en riesgo un proyecto tan grande y tan importante?
Bueno, aquí siempre aplica la misma lógica y es este componente ideológico que hay dentro del marco de este gobierno de la Cuarta Transformación. Es una empresa española, entonces nos están colonizando, ¿no? Y pues, digo, si hay cuestiones que investigar sobre esta empresa, si tuvo, digámoslo así, problemas en España, de hecho hubo una nota donde hubo un desfalco de 20 millones de euros en el año 2017, por allá. Entonces, eso no quiere decir que porque ocurrió allá, va a ocurrir aquí. A ver, tú tienes la capacidad como Estado de auditarla, de investigar, de lo que tengas que hacer para que eso no ocurra. Pero ¿cómo que ya con esta inversión ya llevaban, si no estoy mal, $40 millones ya avanzados, habían contratado incluso personal que se había trasladado para la zona? Y lo que hace de una manera así, pues poniéndole freno, es negarles, digámoslo así, el acceso al gas, que es lo que necesita precisamente esta empresa para poder funcionar. Entonces, a través de la CFE ponen esa traba, no sé si sea por un tema de ideología, de que es lo que les decía, que es española, que hizo esto, que es corrupta, chalala, o más bien por un tema de intereses por parte de la Comisión Federal de Electricidad que dirige Manuel Bartlett. Ya de verdad que todo lo que tiene que ver con la CFE sí me causa ya un poco de ruido, no sé si sean otros intereses por parte del funcionario, pero bueno, si hay alguna situación, porque seguramente el día de mañana van a salir que hay algo de corrupción, pues se investiga, tienes ahí a la Auditoría Superior de la Federación, en la Función Pública, lo que sea que tengas que investigar, pero así de tajo cortar una inversión justo en un momento donde ahorita hay una crisis de empleos, donde no hay inversión y donde ya has cancelado varios proyectos de aquí en el país, en varios estados, y ya se dice a nivel internacional, pues oye, no inviertas en México porque todo lo que llega allá, pues lo cancelan. Entonces, es un mal mensaje definitivamente, y si se sigue haciendo las cosas de esta manera, pues no va a terminar muy bien, y luego no se quejen porque México no es un buen país para invertir y luego no hayan empleos y la economía pues definitivamente se estanque.
Así es, nada más déjenme darles un dato sobre lo que es Iberdrola en México. Es una empresa que ha mantenido constantemente inversiones en el país y esperaban invertir en esta etapa 10 mil millones de dólares en diferentes proyectos, tanto en Veracruz, como en Querétaro, como en Puebla, como en Tijuana y entre otras ciudades. Díganme si no, esto es un gran error de la 4T. Yo no sé cómo se puede defender esto en plena crisis económica y de salud. Entonces, Gus, ¿qué opinas? ¿Crees que esta cancelación tenga relación con las declaraciones que hizo hoy en la mañana el presidente asegurando que Iberdrola y el periódico El País tenían una campaña en su contra? Y voy a citar literal lo que dijo. Andrés Manuel dijo que tiene información que son ellos, Iberdrola y El País, los que están promoviendo esa campaña, pero encubiertos, porque el conservadurismo tiene dos características: es muy corrupto e hipócrita. Entonces, ¿qué análisis le das a esto? ¿Será un tema de también ponerle orden a la CFE o una simple pelea política?
Iberdrola dijo la semana pasada también con las declaraciones del presidente que se referían a ellos, que no iba a hacer ningún comentario, pero sin duda responde a este ataque político por parte del presidente de la Secretaría de Energía y de la CFE. Coincido completamente con Laura y contigo, incluso pido una disculpa por si voy a sonar repetitivo, pero me preocupa este posicionamiento político, esta visión de que se está imponiendo en la Cuarta Transformación, de que la inversión y las empresas son malas. En el pasado, claro que han cometido abusos estas empresas o muchas de ellas, que deben ser corregidos. Para eso necesitamos órganos reguladores, instituciones autónomas sólidas, como las que ataca el presidente constantemente, porque tenemos ya muy clara esta idea de que la democracia es un contrapeso, es un balance contra el poder político. Pero también la democracia hace un contrapeso y un balance contra el poder económico. Y para eso necesitamos estos organismos autónomos, para eso necesitamos a la COFESE, para eso necesitamos una Secretaría de Energía democrática y que no corresponda nada más, no responda nada más a los intereses del gobierno. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que las empresas, cuando vengan a México, cumplan con las reglas, ¿no? ¿Quieres invertir en nuestro país? Bueno, tienes que cumplir con estas especificaciones legales, con estas especificaciones sociales, estas especificaciones laborales, económicas y ambientales, y entonces puedes invertir, tienes que cumplir con ello. No necesitas traernos dinero, no necesitas, no necesitas comprarnos con dinero a los funcionarios, no necesitas ganar contratos con dinero, necesitas cumplir con nuestras leyes. Eso es lo que necesita México, este marco jurídico que se respete y que funcione la democracia como balance democrático al poder político y al poder económico. Por otro lado, también me parece preocupante que México se está atrasando en cuestión de energías renovables, porque Iberdrola este año piensa invertir 10 mil millones de euros a nivel mundial en energías renovables. Ya lo hizo en Australia la semana pasada, compró una de las empresas más grandes de Australia de energías renovables, y una vez más México se va a ver dentro de 10 o 15 años en un panorama energético retrasado, ¿no? En el que va a querer empezar a invertir en energías renovables, en un mercado ya muy competitivo, en un mercado ya avanzado, sin tecnología. Otra vez va a tener que invertir en traer tecnología para ponernos al día en estas energías. Cuando hoy estamos a la puerta de las energías renovables, cuando hoy tienes una oportunidad con minas de litio en el norte del país, cuando tienes una oportunidad de invertir en energías eólicas, en energías solares y ponerte a la vanguardia de esta industria, cuando apenas está en ciernes esta industria y ser México un líder, otra vez nos estamos colocando, estamos dando un paso, dos pasos atrás con este tipo de decisiones. Entonces, pues es preocupante, y sin duda dentro de 15 años, como mexicanos, nos vamos a dar cuenta del gran error y del gran paso atrás que estamos dando.
Correcto, en plena crisis económica y el gobierno sigue perdiendo inversiones millonarias que se traducen en pérdidas de empleo, en aumento de la pobreza y en el debilitamiento de muchas industrias. Al parecer, todos los mexicanos ya nos dimos cuenta de la depresión económica que se viene, menos la administración actual. En fin, otro que también se da cuenta de la crisis que se viene es el Fondo Monetario Internacional, quien ya empeoró su pronóstico económico para México. Ahora espera que caigamos 10.5% anual, mientras que Brasil va a caer 9.1% y Estados Unidos 8%. ¿Cómo ves, Lau? ¿Qué factores crees que han influido para que su pronóstico empeore? Recordemos que en abril esperaban una caída de 6.6%. Es mucho el aumento. Entonces, ¿qué crees que influyó?
Pues, en palabras de la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, Gita Jopinath, ella dice que pues todavía hay mucha incertidumbre, tanto al alza como a la baja, sobre todo por el tema de la vacuna o tratamiento, sobre este tema de los rebrotes y las tensiones internacionales en torno a la pandemia. Entonces, esto fue lo que llevó a dar este pronóstico. En ese caso, el FMI ya había revisado sus proyecciones para la economía por el impacto del COVID y la pandemia, y pues obviamente vio este resultado negativo. Se prevé, como bien lo dices, esta contracción global del 4.9% frente al 3% que se había calculado en abril. Y bueno, en ese caso, revisando un poco la caída, cómo va a estar, y como bien lo mencionas, pues México no pinta bien. De hecho, a ver, dice acá que sería, no, pues sí, del menos 10.5% es la proyección. Y fíjate que el Reino Unido también tiene es Canadá o el Reino Unido. Bueno, el Reino Unido va a tener una caída similar. Obviamente no son datos comparables, pero bueno, si son países que le están invirtiendo parte de su PIB a atender esta emergencia sanitaria, son países que, por ejemplo, también están dándole a la gente, por ejemplo, un apoyo solidario para sobrevivir durante la pandemia, ante la ola de desempleos, dado que eso es una crisis mundial. Aún así, o sea, ellos que invirtieron van a caer así. Ahora imagínense qué se puede esperar para México. Entonces, yo creo que es un buen momento no para satanizar al Fondo Monetario, más bien para ver qué se puede hacer, qué se puede mejorar o qué medidas contracíclicas se pueden adoptar para que, pues, poder, digámoslo así, amortiguar este golpe, esta caída tan fuerte que se viene, dado estos pronósticos que realmente no son nada alentadores.
Correcto, Lau. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía mexicana será la más lastimada de Latinoamérica. Y lo peor de todo es que no solo seremos la que más va a caer, sino la que más tiempo va a tardar en recuperarse por falta de estímulos fiscales. Entonces, ¿qué piensas, Chicken? López Obrador dice que son muy pesimistas los del Fondo Monetario Internacional, que solamente se dedicaban a robar y a ser cómplices y que están enojados porque ya no pueden seguir haciendo eso. Que es momento de cantar y que dar gracias a la vida que nos ha dado tanto. ¿Tendrá razón el presidente? ¿Estaremos exagerando tal vez?
Pues ojalá Mercedes Sosa esté vivo para salvarnos de esta, pero no. Y me parece que en este momento lo mejor es plantearnos un escenario pesimista, ¿no? Tener la capacidad de responder a ese escenario pesimista. Si las cosas vienen mejor, si las cosas resultan mejor, pues qué bueno y adelante. Pero me parece que ahorita la mejor idea es plantearnos el peor escenario y trabajar a partir de esto. Ahora hay que recordar que efectivamente pues la economía mexicana va a ser de las más golpeadas porque ya venía mal del COVID-19, ¿no? Ya veníamos con un bajo crecimiento, incluso crecimiento negativo antes del COVID-19 y el presidente no respondía incluso antes de este pésimo crecimiento. Tampoco va a responder ahora, el presidente va a negarlo, el presidente va a decir que los mexicanos somos muy felices, que hay un cambio en el bienestar, que se está trabajando de otra manera a la que se trabajaba en el neoliberalismo, pero el impacto lo vamos a seguir sintiendo los mexicanos en el bolsillo, el impacto lo van a seguir sintiendo las familias más pobres, a menos de que reciban un apoyo para el bienestar, que seamos sinceros, pues el hecho de que recibas 3,000, 4,000 pesos al mes te cambia la vida a una familia de bajos ingresos, pero las que no lo reciban, pues van a seguir padeciendo, y van a seguir padeciendo por mucho tiempo. Las empresas, las pequeñas y medianas empresas también van a seguir padeciendo por mucho tiempo. El ISSSTE hoy sacó sus estadísticas de cuántas empresas habían cerrado, me parece que por ahí de 12,000 empresas, y creo que este número va a seguir aumentando en las siguientes semanas y en los siguientes meses, porque la recuperación va a ser lenta para México. Lo que diga el Fondo Monetario Internacional me parece que es o no relevante, el impacto lo estamos viendo, ¿no? Y me parece que el gobierno de la Cuarta Transformación debería responder pues más a la realidad que estamos viviendo todos los mexicanos, que el impacto en nuestros bolsillos, que lo que diga el Fondo Monetario Internacional, les guste o no, me parece que hoy lo que dicen los organismos internacionales pues más apegado a la realidad que lo que se dice en Palacio Nacional toda la vida.
Así es, debería responder a la realidad y a la altura de lo que merecemos los mexicanos. Pero bueno, unos que sí reaccionaron a la altura fueron muchos mexicanos ayer durante el sismo. Quiero pasarles algunos videos de lo que se vivió en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla y en Cuernavaca, para que lo comentemos. Creo que algo muy importante de las redes sociales es que nos permite empatizar y visualizar lo que vivió el otro para ponernos en sus zapatos. Vamos a ver este video. Si me ayudan Lau y Gus para comentarlo. Ahí está la raza. ¿Sí? Vean nada más cómo se mueve.
Sí, ay, qué fuerte. No sé si vieron ayer el señor que se puso a repartir bolillos.
Sí, ahí tenemos el video. Ahorita lo vamos a comentar.
Más chilango que eso, nada. Oye, debe ser horrible en un hospital. Mi esposa trabaja en un hospital, le ha tocado varios sismos y es dificilísimo porque tienes a la gente conectada a aparatos, al oxígeno. Sí. Y la verdad, saber responder en ese momento, la verdad es que lo hicieron muy bien también en hospitales en la Roma. Vi que lograron desalojar a los pacientes. La verdad es que un aplauso para toda la gente que trabaja en los hospitales, porque es dificilísimo responder.
Son héroes sin capa. Ahí vimos a Xochimilco también, que fue una de las zonas más afectadas en el 2017. Eso que estamos viendo es, bueno, ahorita es el Oxxo, un Oxxo en Huatulco. El video anterior fue un edificio en La Condesa. Miren nada más cómo se cayó el techo, y eso también es el centro de Oaxaca, donde, como mencionamos en la introducción, hubo afectaciones importantes. Aquí es en la Ciudad de México.
Un abrazo a Oaxaca.
Sí, un abrazo a Oaxaca. Aquí un violinista calmando a la gente después del sismo en la Ciudad de México. Ahí es cuando se me pone la piel chinita, en verdad, y me da mucho gusto que hay mexicanos que se la rifan y que son, en verdad, muy buenos. Ahorita viene un video de una persona, un joven en la Roma, repartiendo bolillo para que se nos baje el susto. Ahí lo tenemos.
Qué buena onda.
Así es. Esperemos que todos ustedes estén muy, muy bien. Como bien dice Gus, gracias al personal médico, gracias a las enfermeras, a los doctores que ponen la vida de sus pacientes por encima de las de ellos mismos. En verdad, son héroes en estos momentos. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo de este programa. Estuvo muy, muy interesante, muy bueno. Tocamos muchos temas importantes. Gracias, Gus. Gracias, Lau, por acompañarme.
No, gracias a ti.
Gracias a todos los que me regalaron media hora de su mañana y que me comentaron aquí. No me pierdo ni un solo comentario. Los leo todos. Muchas, muchas gracias. Gracias, Jack Links. Alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia. Recuerda que lo puedes encontrar por Amazon México, Rappi, o lo puedes comprar en 7-Eleven. Nos vemos mañana, 11:30. Fue un placer estar con ustedes. Bye, bye.
Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.